Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En pocas palabras, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Vivimos tiempos convulsos. Quizá siempre lo fueron. Quizá nunca dejarán de serlo. En el imperio de la confusión y el temor, los profetas arrojan sus vaticinios, los líderes vierten sus arengas por un desagüe anegado de falacias. La realidad pende de un hilo, todo parece perdido, y sin embargo, prevalecemos. Vivimos en un ensayo perpetuo del fin del mundo, escuchando juntos en torno al fuego la historia de cómo el cielo se tiñe de sangre, el resonar de las trompetas del apocalipsis. Pero en los mitos, después de la destrucción, llega siempre el renacer de un nuevo mundo. En las ciudades de nuestro tiempo, desde inmensas torres de hormigón y cristal, asomamos la mirada al abismo, casi con indiferencia, con la pasividad propia del que no espera encontrar nada. Abarrotamos las calles murmurando secretos, esperando a que pase algo, sin saber qué decir o qué hacer. Y el único lugar en el que nos vemos reflejados es en los ojos de los demás, como en un espejo impoluto. Lo malo, quizá, es que no queremos reconocer en ellos nuestro propio rostro. Puede que eso fuera lo que llevó al maestro Roberto Arlt a escribir nuestro relato de esta noche. El escritor argentino nació con el amanecer de un nuevo siglo que lo prometía todo, y enseguida supo ver el poder que la ficción ejercía sobre nosotros. Manejó como nadie el clamor de una literatura que miraba de frente al futuro, gritándonos que despertáramos, abofeteando la ensoñación, retratando como nadie los sinsabores y arquetipos de una modernidad que lo engullía todo, del derroche y la devastación de los salones en los que la orquesta sigue tocando mientras el barco se hunde, donde poco margen nos queda para sentarnos, para mirarnos los unos a los otros, para preguntarnos cuál es el camino correcto, para descubrir cómo hemos llegado hasta aquí. Aunque algunos prefieran simplemente caminar cubriéndose el rostro, tropezando en línea recta hasta el fin de los tiempos, atraídos por la luz cegadora de la luna roja. Por la tarde, Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad. Olas humanas hormigueaban en los pórticos encristalados de los vastos establecimientos comerciales o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras, salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Los cajeros, tras de su garita encristalada, y los jefes de personal rígidos en los vértices alfombrados de los salones de venta, vigilaban con ojo cauteloso la conducta de sus inferiores. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. En distintos parajes de la ciudad, a horas diferentes, numerosas parejas de jóvenes y muchachas se juraron amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos. Algunos vehículos inutilizaron a descuidados paseantes y el cielo más allá de las altas cruces metálicas pintadas de verde que soportaban los cables de alta tensión se teñía de un gris ceniciento, como siempre ocurre cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Nada lo anunciaba. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a tres dimensiones sobre el fondo de tinieblas, intimidó a los hombres sencillos. Muchos se formaban una idea desmesurada respecto a los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento, fornidos vigilantes de acuerdo a la consigna recibida al pasar frente a estos edificios. Observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas. No hubiera allí abandonada una máquina infernal. En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada, teniendo del cabestro a sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban: qué bien estamos defendidos. Y miraban con agradecimiento las enfundadas armas mortíferas. En cambio, los turistas que paseaban hacían detener a sus choferes y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos centelleaban en interminables fachadas escalonadas y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expansión económica representaban dichas filiales, cuyo nombre era menester deletrear en la proximidad de las nubes, tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de músicas, blues oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos, confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones, controlados por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros, danzaban los desocupados elegantes de la ciudad. Hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un smoking, sonreían insolentemente y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre los labios un esquince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Aún entre el rumor de la fiesta no se podía menos de imaginárseles presidiendo la mesa redonda de un directorio para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo. Desde alturas inferiores, en calles más turbias y profundas que canales, circulaban los techos de automóviles y tranvías, y en los pajares excesivamente iluminados, una microscópica multitud husmeaba el placer barato, entrando y saliendo por los portalones de los dancings económicos que, como la boca de altos hornos, vomitaban atmósferas incandescentes. Hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rascacielos despegaba sobre cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos sobrepuestos de mayor a menor. Estas pirámides de cemento desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos. Luego aparecían nuevamente como superdreadnoughts, poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Fue entonces cuando ocurrió el suceso extraño. El primer violín de la orquesta Jardín Aéreo Imperius iba a colocar en su atril la partitura del Danubio Azul, cuando un camarero le alcanzó un sobre. El músico rápidamente lo rasgó y leyó la esquela. Entonces, mirando por sobre los lentes a sus camaradas, depositó el instrumento sobre el piano, le alcanzó la carta al clarinetista y, como si tuviera mucha prisa, descendió por la escalerilla que permitía subir al paramento, buscó con la mirada la salida del jardín y desapareció por la escalera de servicio, después de tratar de poner inútilmente en marcha el ascensor. Las manos de varios bailarines y sus acompañantes se paralizaron en los pasos que llevaban a los labios para beber al observar la insólita e irrespetuosa conducta de este hombre. Mas antes de que los concurrentes se sobrepusieran de su sorpresa, el ejemplo fue seguido por sus compañeros, pues se les vio uno a uno abandonar el palco, muy serios y ligeramente pálidos. Es necesario observar que, a pesar de la prisa con que ejecutaban estos actos, los actuantes revelaron cierta meticulosidad. El que más se destacó fue el violonchelista, que encerró su instrumento en la caja. Producían la impresión de querer significar que declinaban una responsabilidad y se lavaban las manos, tal dijo después un testigo. ¿Y si hubieran sido ellos solos? Los siguieron los camareros, el público, mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra. Los camareros de estos parajes eran sumamente robustos. Les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. El capataz de servicio dudaba, mas al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su alto asiento, sumamente inquieto, se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor. No funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebasaba la capacidad expresiva de las palabras. Y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. De vez en cuando, alguien encendía un fósforo, y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. A veces, un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaba caer en el borde de un escalón y permanecía allí sentada, con la cabeza abandonada entre las manos, sin que nadie la pisoteara. La multitud, como si adivinara su presencia encogida en la pestaña de mármol, describía una curva junto a la sombra inmóvil. El vigilante del edificio, durante 2 segundos, encendió su linterna eléctrica. y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres, tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba la mano apoyada en el pasamanos. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas criaturas sentadas pensativamente. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaron nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle y tropezó con un automóvil abandonado. Más allá, algunos ebrios, aterrorizados, se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido. Y entonces, muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada. Las criaturas inmóviles, con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales, escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en tropel. En pocos minutos, los habitantes de la ciudad estuvieron en la calle. De un punto a otro en la distancia, los focos fosforescentes de linternas eléctricas se movían con irregularidad de luciérnagas. Un curioso resuelto intentó iluminar la calle con una lámpara de petróleo, y tras de la pantalla de vidrio sonrosado se apagó tres veces la llama. Sin zumbidos, soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. La multitud espesaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas de la noche, con cierto automatismo que hacía comprender que muchos acababan de dejar los lechos y conservaban aún la incoherencia motora de los semidormidos. Otros, en cambio, se inquietaban por la suerte de su existencia y calladamente marchaban al encuentro del destino que adivinaban erguido como un terrible centinela tras de aquella cortina de humo y de silencio. De fachada a fachada, el ancho de todas las calles trazadas de este a oeste se ocupaba de la multitud. Esta, en la oscuridad, ponía una capa más densa y oscura que avanzaba lentamente, semejante a un monstruo cuyas partículas están ligadas por el jadeo de su propia respiración. De pronto, un hombre sintió que le tiraban de una manga insistentemente. Balbuceó preguntas al que así le hacía, mas como no le contestaban, encendió un fósforo y descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande que con ojos medrosos parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El desconocido, de un empellón, apartó la bestia de sí, y muchos que estaban próximos a él repararon que los animales estaban en libertad. Otro identificó varios tigres, confundidos en la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforecían entre las piernas de los fugitivos. Pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que al querer aplastar el vientre contra el suelo para denotar su misión, obstaculizaban la marcha y fue menester expulsarlas a puntapiés. Las fieras echaron a correr y como si se hubieran pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Adelantábanse con la cola entre las zarpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance, volvían la cabeza sobre el cuello y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos, apareció la luna roja. Parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, también enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de las fachadas reticulaban de callejones escarlatas el cielo de Brea. En las murallas escalonadas, la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado de llamas y las mejillas abultadas de cola carnicera. No se percibía ningún sonido, como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortadas tangencialmente por guillotinas monstruosas sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las comisas proyectaban a distinta altura rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitriales refulgían como láminas de hielo tras de las que se desemparva un incendio. A la claridad terrible y silenciosa, era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los afiebraba la sed. Otros, con gestos de sonámbulos, pegaban la boca al frío cilindro de los buzones o al rectangular respiradero de los transformadores de las canalizaciones eléctricas, y el sudor corría en gotas gruesas por todas las frentes. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. La multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros. Muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrilleando de hombro en hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. En las calles laterales, los niños permanecían quietos en sus umbrales. Del tumulto de las bestias, engrosado por los caballos, se había desprendido el elefante, que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por dos potros. Estos, con las crines al viento y los pelfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo, parecían cuchichearle un secreto. En cambio, los hipopótamos a la cabeza de la vanguardia buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre, restregando el flanco contra los muros, avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Un hombre trepó a un balcón y poniéndose las manos ante la boca a modo de altoparlante, aulló congestionado: «Amigos, ¿qué pasa, amigos? Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar, pero pongámonos de acuerdo». Desfilaban sin mirarle, y entonces el hombre, secándose el sudor de la frente con el velludo dorso del brazo, se confundió con la muchedumbre. Inconscientemente, todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de friego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, en un inmenso cañón negro, colocó su icónico perfil entre cielo y tierra. Escupió fuego, retrocediendo sobre su cureña, y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. «¡No queremos la guerra!» Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Un delirante ejercicio de simbolismos apocalípticos, ¿no creen? El maestro Roberto Arlt dijo una vez que aquel que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Quizá este cuento representa un fragmento de ese universo que a menudo se le aparecía en los rincones perdidos de Buenos Aires. Una visión apocalíptica integrada en los sinsabores de lo cotidiano, en esa especie de nihilismo dicharachero que pocos saben impregnar sobre la página como lo hizo Arlt. De familia humilde, hijo de inmigrantes, fue expulsado de la escuela a los 8 años y se volvió autodidacta. Maltratado física y psicológicamente por su padre, se fue de casa a los 16. Trabajó en un periódico local, fue ayudante en una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y fabricante de ladrillos. Y a pesar de todo, no dejaba de visitar las librerías de su barrio. Frecuentaba las de los hermanos Juan Antonio y Carlos Pellerano, la llamada La Linterna de Ángel Lupo y la de Ángel José Pariente, situadas todas en la calle Rivadavia. Compra, vende y alquila en esas librerías los libros que elige leer. Le apasionan los folletines, pero también los manuales técnicos de divulgación científica y los libros de ciencias ocultas. Es un asiduo concurrente a una biblioteca anarquista, al Centro Cultural Florencio Sánchez, y asiste a una tertulia literaria barrial que se realiza en la librería de Pariente. Al fin, su vocación de escritor le hace decidirse por el periodismo como forma de vida. En 1926 escribió su primera novela, Juguetes rabiosos. Comprometido escritor y pensador, resultó incómodo y paradójico como uno de los grandes genios de las letras que se había forjado una reputación surgido de la nada. Y lo cierto es que la obra de Roberto Arlt fue duramente criticada durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, las opiniones y sapiencias de críticos y biógrafos no son capaces siquiera de determinar su fecha de nacimiento ni su auténtico nombre, ya que el propio Arlt se encargó de jugar a la distracción con algunos detalles de su persona y su personaje. Lo que parece determinante es que hoy líderes de opinión fundamentales de la literatura argentina contaron cómo su obra ha llegado a ser un referente trascendental para las letras, a la altura de Domingo Sarmiento, Lucio Mansilla, Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, algunos de los cuales confesaron su admiración por el autor. Nos dice el escritor Iván de la Torre en su artículo Caminantes de Buenos Aires que Arlt se adelanta con su literatura a 1930 y su profusión de dictaduras, porque desde el presente adivina la confusión futura, las batallas de ideologías, la necesidad de sobrevivir, la furia apenas sepultada que cubre a Buenos Aires como una nube de humo y baña a sus habitantes en el desencanto. Arlt presiente la catástrofe porque el material con que construye sus novelas es el mismo que sirve de cimiento a sus ficciones y puede verse entre ambas una línea que los une, los personajes de ese Buenos Aires secreto que recorre y sobre el que escribe cada día, reconstruyendo las diversas capas de una ciudad cuyos perfiles se modifican constantemente. Sus aguafuertes rescatan el momento preciso en que la ciudad va mutando, dejando paso a una nueva, más grande, posesiva y dominante, rodeada de cemento y edificios, donde crecen y viven primeras y segundas generaciones de inmigrantes. Arlt se mueve y los circuitos extraños y retorcidos que recorre, bares, cafés, comités, hipódromos, leoneras, redacciones estrepitosas y plazas públicas, aparecen en sus novelas como personajes vivos. A medida que describe la arquitectura de la ciudad, aparecen los personajes que la pueblan, y desde ellos, el lenguaje que usan. Pero todo su cinismo frente a estos espectáculos no oculta su sentimiento de piedad y su talento para captar los matices. Arlt no solo conoce la ciudad, también lee la relación con sus habitantes, lee dentro de ellos y sus viajes no se detienen en el centro, sino que se adentran en los lugares donde el progreso está insinuado, pero todavía no llega. Qué grandes, qué llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto. Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos, los extraordinarios encuentros en la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto, la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria del tráfico, con veredas para los hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso, donde como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los empurujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Y su originalidad está precisamente en eso. Por medio de pequeños detalles, le toma el pulso a la ciudad. Descubre no solo lo que es, sino en lo que va a convertirse. Incluso si queremos ir más allá de ese retrato crudo y expresionista, el escritor Juan Sasturain, en un análisis dedicado al relato de La Luna Roja, nos dice que se trata de un cuento muy especial en la producción de Arlt. Un relato que asoma extraño en la producción de casi cualquier escritor de aquellos años, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. La perfección estilística, la originalidad absoluta en términos formales, la modernidad en todos los sentidos de un texto que ocupa, acaso por eso, un lugar especial, por no decir único, en la producción de Arlt. La Luna Roja es un extraordinario ejemplo de ficción autoconsciente, dispuesto en una arquitectura narrativa que describe la ciudad contemporánea como espacio emblemático de la sociedad capitalista, hecho con selección de mínimos gestos y actitudes marcadas por la omnipresencia y omnipotencia del dinero. Y al mismo tiempo, el original punto de vista elegido para desplegar el relato absolutamente cinematográfico, como una cámara que se aproxima a la ciudad de hierro y cristal. Que el cuento utilice la señal apocalíptica, el guiño bíblico ojo rojo en el cielo, para asociarla no a la providencia y al juicio final, sino a la guerra total generada fatalmente por la crueldad y la injusticia connaturales al orden y desorden económico, es un dato de lo que pensaba Hartl al respecto del mundo en que vivía. La luna roja sigue ofreciendo hoy, con su extraña perfección y desafiante condición, un ejemplo de que Hartl sigue siendo un hueso saludablemente duro y rico que roer. Yo creía que el alma me había sido dada para gozar de las bellezas del mundo. La luz de la luna sobre la anaranjada cresta de una nube y la gota de rocío temblando encima de una rosa. Cuando fui pequeño, creí siempre que la vida reservaba para mí un acontecimiento sublime y hermoso. Pero a medida que examinaba la vida de los otros hombres, descubrí que vivían aburridos. Como si habitaran en un país siempre lluvioso, donde los rayos de la lluvia les dejaran en el fondo de las pupilas tabiques de agua que les deformaban la visión de las cosas. Y comprendí que las almas se movían como los peces prisioneros en un acuario. Al otro lado de los verdinosos muros de vidrio estaba la hermosa vida cantante y altísima, donde todo sería distinto, fuerte y múltiple, y donde los seres nuevos de una creación más perfecta, con sus bellos cuerpos, saltarían en una atmósfera elástica. Es inútil. Tengo que escaparme de la Tierra. Los siete locos, Roberto Hartl. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus condenadas vidas sienten el peso apocalíptico del mundo sobre sus espaldas, si se sienten aislados, atacados por la enfermedad y el pánico, plagados de vacío existencial que les amedrenta el espíritu, si padecen de tristeza crónica, angustia vital o dolor de muelas, refúgiense en las letras del maestro Hartl y sus compañeros de ficciones, de Schopenhauer o de Nietzsche. Váyanse al infierno de Dante o regálense unas flores del mal de Baudelaire. Beban con toda la agonía de la vida estos pesares que nos trae la soledad, y que las letras transfiguren esa pena en un apasionado canto colectivo. Porque no lo duden, amigos, no estamos solos. Al otro lado de las luces de la ciudad y de las casas bajas de las montañas, siempre hay alguien que se siente solo con nosotros. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este programa no habría sido posible, y al maestro Álvaro Aparicio, rondador nocturno, sin cuyas conversaciones y consejos este relato no habría sido posible. Si quieren unirse a nuestro culto primigenio, no duden en pulsar el botón de apoyar en nuestro perfil de iVoox y contribuir así a la expansión de la llamada del gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.
No te muevas, no respires, está al acecho, tras de ti, dentro de tu receptor, en tu cabeza. Siente el terror en Radio Millennium de Alicante los domingos a la medianoche. Relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
Escritores. Ellos generan la palabra, el estímulo, la fuerza y la potencia. Después, el lector traduce. Y así sucede el milagro. El mal está detrás de cada hombre. Habla a los oídos. Y seguramente gestiona las oraciones que se imprimen con delicadeza. Y a veces con horror y espanto. Fue el caso de Howard Phillips Lovecraft. Él observó puntos, geometría, únicamente eso, y a través del movimiento llegaban las apariciones, los monstruos iban y venían por ese puente de enlace, los vértices de las casas malditas. Eso debía ser. Luego llegaron los aplausos, el reconocimiento a la obra. Pero la maldad había quedado impregnada en el ambiente. Y cómo no, en el papel. Seres horribles se materializaban en el pensamiento y se hacían reales a través de la escritura malsana y prodigiosa. Hubo muchos autores que se emplearon a fondo en esa realidad alternativa que sirve de puente de enlace entre vivos y muertos, porque los cadáveres piensan, actúan por medio de ciertas energías. Quizás sean los demonios. Es posible. Los ángeles caídos que se separaron de la gracia, cayendo a la tierra de las sombras, huelen el miedo, la inquietud, en esencia, la sangre. Baltimore, mediados del siglo XIX. El inspector Fields tiene a su cargo una serie de asesinatos. No se sabe quién los ha provocado, pero parece que detrás de cada uno existe una mente maestra que con dedicación y perfección acaba con las víctimas. Y ya son varios cadáveres. El nexo de unión, los cuentos del insigne escritor Edgar Allan Poe. Uno de los crímenes se ha perpetrado con gran lujo de detalles. Un péndulo ha caído sobre un cuerpo humano, seccionándolo. Hay dos mitades bien separadas y las vísceras que inundan el suelo de sangre y depravación. Por eso la policía ha intervenido y ahora piensan que el culpable es el escritor Edgar Allan Poe. Hacia él recaen las sospechas. Mas luego se descartan rápidamente. Es el cerebro bien elaborado de una mente prodigiosa quien está detrás de los acontecimientos. Las calles se llenan de incertidumbre. Los muertos se agolpan por los caminos. Hay angustia, temores, dudas, sospechas. Pero nada más. En cualquier caso, el inspector Fields quiere contar con la ayuda del escritor. Él es el creador de tanta mortandad y con estilo. De esa forma, el propio Poe se implica en el asunto. Hay que investigar. La huella del crimen se deja notar en cada rincón de la ciudad. Los seres humanos vuelven la mirada. ¿Estará el tinieblas detrás de ellos? ¿O es el hombre quien participa únicamente de esos terrores? Emily Hamilton, una mujer a la que Edgar Allan Poe ama apasionadamente, ha sido secuestrada por el asesino en serie. Hay sospechosos. El editor de Edgar Allan Poe, su ayudante. Pero acaban ahí las pistas. Y los muertos se siguen agolpando por los caminos. El gato negro. El corazón revelador. El pozo y el péndulo. Han convertido en reales las historias ficticias. Y en el bosque se ha desencadenado un espanto. El asesino, montando a caballo, se ha acercado al inspector de policía, abriendo fuego sobre él. Ya está herido. Edgar Allan Poe cabalga tras el asesino y dispara sobre él inútilmente, porque este se ha marchado lejos, muy lejos. ¿Cuál será la solución a este enigma del cuervo? Una cinta que nos cuenta cómo lo irreal puede ser verdad en cualquier instante. Esa es la clave. Y ese es el terror. Las ilusiones, las metáforas pueden hacerse tangibles. Y esos males no pueden repararse. ¿Quién está detrás de esas acciones malévolas? Seguramente el príncipe de las tinieblas, que tiene muchos nombres y rostros. Astaroth, Azazel, Belial, Satanás, Lucifer, el ángel más hermoso de la creación, que se rebeló contra Dios. Por encima de los demonios está él, el omnisciente, omnipotente. Esa es la razón de la supervivencia. Los vivos, los cadáveres, los demonios y los ángeles. Se vaya cerrando muy lentamente la puerta del terror. Solo por esta noche y hasta dentro de 7 días. descansan durante el crepúsculo. Al anochecer, cuando bajamos las defensas, hay más incertidumbre, más peligro. Constante es el mal durante la madrugada. Y sí, vamos caminando por el Valle de la Muerte, retornando al hogar.